La situación cubana, tanto en el marco de la política regional e internacional como en la dramática situación interna que viven los que están en la isla, es el tema con el que comenzamos hoy el programa. Y para ello hacemos contacto con Omar López Montenegro, secretario de Relaciones Internacionales de la Fundación Cubano-Americana, a quien damos la bienvenida y comenzamos nuestra entrevista con Omar López.
¿Cómo tú valorarías la situación en que en estos momentos está Cuba, tanto en el estado de la oposición interna como de la valoración que en estos momentos hacen en el exterior de gobierno de los Castro?
Bueno, el régimen castrista en estos momentos, diríamos que en términos económicos, se encuentra en una posición bastante endeble. Está claro y es evidente que los llamados lineamientos, mal llamadas reformas, no han producido el resultado esperado. Las propias cifras del régimen lo indican, ¿no? Más del 65% de los cuentapropistas han devuelto las licencias, no se ha producido esa gran cantidad de alimentos que se esperaban para por lo menos paliar un poco la situación. Es decir, las reformas son un fracaso. El régimen está desesperadamente tratando de vender la imagen de que Cuba es un país, digamos, amigable para las inversiones, pero tampoco ha conseguido un gran caudal, digamos, de inversión extranjera. Sí hay que decir que políticamente se han notado algunos tantos, como tal vez el reinicio de las conversaciones con la Unión Europea para llegar a un acuerdo bilateral, aunque esto no significa la eliminación de la posición común que sigue vigente. Así que, en definitiva, el panorama no está despejado y el raulismo no se ha podido imponer de alguna manera, pues como una dictadura amigable, que es lo que intenta hacer el régimen.
Omar, ¿y la oposición interna con la que tú tienes tanto contacto?
En el plano de la oposición interna, sí te podría decir que se han registrado algunos avances, pero todavía falta un terreno por recorrer para crear lo que se llama una identidad nacional de oposición, que es lo que agrupa, que es lo que cohesiona a todos los movimientos opositores en un proyecto, ni siquiera en una organización, pero sí se nota un incremento del descontento en sectores del cuentapropismo como los cocheros, como los transportistas privados de todo tipo, los vendedores ambulantes. Hay nuevas áreas que explorar para la oposición, que si lo hace con inteligencia pudiera obtener resultados significativos.
El decimotercer Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA, se está celebrando en Caracas. Como es lógico, Cuba está presente, allí va a estar Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Santa Lucía y República Dominicana, además de Cuba. Cuba va a aconsejar en ese hemiciclo a Venezuela y a los otros países que estén presentes a tratar a la oposición. ¿Cuál será ese consejo, partiendo de tu experiencia?
Bueno, ya lo hemos visto en Venezuela. Esos son los consejos del régimen castrista para Nicolás Maduro y será el mismo consejo para otros países. Represión y más represión. Lo significativo de esto es que, digamos, a casi ya 4 meses continuos de protestas en Venezuela, los mecanismos represivos no han podido aplacar la protesta. Yo creo que es importante entender esto, porque Venezuela se ha convertido en el campo de ensayo de las técnicas represivas del régimen castrista. Sin embargo, repito una vez más, no ha podido detener la ola de protesta. La realidad es que, y es significativo que esta reunión del Consejo del ALBA se esté efectuando precisamente en Caracas, con la situación que está viviendo Venezuela, precisamente para tratar de darle un ámbito, un aire de normalidad que no es normal en lo absoluto. Pero si fracasan los esquemas represivos en Venezuela, pues fracasa también la imagen del régimen castrista como vendedor del único producto que tal vez puede ofrecer, que son técnicas represivas. Si esto fracasa, ¿qué le queda al castrismo para ofrecer? Sinceramente, nada.
¿Cómo ves tú el futuro cubano, tanto inmediato como a un más largo plazo?
Bueno, en el futuro inmediato es evidente que el régimen no encuentra salida para los problemas que tiene, principalmente los problemas económicos. El régimen continúa en la improvisación, no tiene ningún futuro que ofrecer en el plano económico, mucho menos en el plano social a la población cubana. Políticamente, pues, el comunismo ya sabemos que es una idea que ha pasado de moda, aunque lo traten de reformular como un socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. Ninguno de estos ensayos ha calado en el imaginario de la población. Entonces, esto es un terreno fértil que le quedaría a la oposición para entrar en ese imaginario popular. Yo creo que esto es lo que determina el presente, la batalla por, digamos, el imaginario, la conciencia del pueblo cubano. ¿Quién la gana? La oposición, RM la está perdiendo, pero todavía la oposición no la ha ocupado. Yo creo que esto es lo que va a determinar el balance, incluso a largo plazo. No es menos cierto de que el mundo ha visto, y curiosamente este año se cumplen 25 años de la victoria de Solidaridad en Polonia, que cambió el panorama del mundo. No solo cambió el panorama político, sino la forma de ejercer el poder. Triunfo de Solidaridad mostró al mundo que una población organizada de forma no violenta, con una estrategia, puede llegar al poder. Y este ejemplo se ha sucedido en Serbia, en el Líbano, en la Primavera Árabe, ahora está en Venezuela. Esta nueva, digamos, este nuevo paradigma de ejercer el poder político a través de poblaciones organizadas de forma no violenta, eventualmente llegará a Cuba. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta.
De producirse un cambio en Cuba, de responderse a esa gran pregunta que acabas tú de hacer, ¿cuál sería el impacto, no solo dentro de la isla, sino fuera de la isla, en esos países que están tan ligados con la política cubana?
Bueno, sería un impacto, yo creo que decisivo, es decir, de producirse el cambio, digamos, Cuba puede seguir el patrón de algunos países de Europa del Este, como Polonia, la República Checa, que fueron capaces de articular democracia con más o menos problemas, pero democracia sólida, incluso estable económicamente. Recordemos que en la gran crisis mundial, países como Polonia, la República Checa, inclusive Bulgaria, sufrieron un impacto menor precisamente por la forma en que estaban estructuradas sus economías, basadas precisamente en este, digamos, de alguna manera, verdadero poder popular, ¿no? Creación de pequeñas, medianas empresas, la ausencia de grandes monopolios. Este es un esquema económico que puede ser muy, muy beneficioso. El exilio cubano jugaría un papel fundamental. Capital económico, con también su cercanía ideológica y social con los factores pro democracia dentro de Cuba. Este fenómeno está surgiendo desde ahora y el único obstáculo para que esto de verdad se desarrolle a todo su potencial es la existencia del régimen castrista. Así que una vez que desaparezca el régimen, se abren múltiples avenidas para desarrollar pequeñas y medianas empresas dentro de, e incluso un capital humano que es importante para el mundo moderno y los avances de la tecnología.
¿Cuál va a ser el papel del exilio en la reconstrucción de Cuba, no solo económica, sino institucional y política?
Bueno, yo creo que es clave, yo creo que es fundamental. También una de las ventajas que tenga Cuba es la existencia de este exilio pujante, tal vez en otros casos así. Y vuelvo a un ejemplo que es bastante similar a Polonia, que tenía un exilio en Londres, bastante estructurado, pujante, hasta con un gobierno polaco en Londres, tenía hombres de negocio en los Estados Unidos, en Chicago. Yo creo que esta correlación de un exilio que tiene ideas prodemocráticas, que tiene lo que se llama el know-how, el saber cómo hacer las cosas, los conocimientos necesarios, puede tener un impacto fundamental también en el plano sociológico. Recordemos que los cubanos dentro de Cuba miran al exilio.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan Juan. de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6:00. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí urbano. Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martí y a toda hora. En martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Nuestro siguiente entrevistado se encuentra en Caracas. Se trata del diputado opositor Juan José Molina, quien cuando le entrevistamos salía de una reunión de la Mesa de Unidad Democrática que coordina Ramón Guillermo Aveledo y que contó con la presencia del diputado Andrés Velázquez de la Causa R, Roberto Enrique de Copey, Edgar Zambrano de Acción Democrática y el propio Molina, representando a su organización Avanzada Progresista. ¿Cómo perciben usted y su partido
estas posibilidades de diálogo? La MUD está planteando que solo irán si se liberan a los estudiantes. ¿Cómo ve esas posibilidades, don Juan José?
Bueno, nosotros desde el comienzo de la propuesta de diálogo hemos estado insistiendo en que uno de los requisitos para que el diálogo avance es que se liberen a los presos políticos. Esa ha sido una de las banderas que hemos liderado a raíz de esa propuesta de diálogo, y tanto la UNASUR como el Vaticano sabe que eso pues estaba en la lista de exigencias que nosotros le hicimos al gobierno para que la situación del país, no solamente la económica, el problema de la inseguridad, el problema del desabastecimiento, sino la situación política del país, pudiera mitigar un poco pues las tensiones en las que estamos viviendo. Así que eso sigue siendo para nosotros una máxima, la liberación de los estudiantes para sentarnos a dialogar. En todo caso, la otra parte de ese diálogo es el que tiene la pelota en su campo, y es el que tiene que decidir qué es lo que va a hacer.
En realidad, el gobierno ha tenido en algún momento vocación interdiálogo.
Bueno, la demostración quedó plasmada el 10 de abril cuando nos reunimos, y en cadena nacional que fue televisada no solamente en Venezuela sino en países como bueno, todos los países latinoamericanos a través de Telesur, Norteamérica a través de CNN, inclusive la BBC de Londres para Europa transmitió también segmentos del diálogo. Entonces, en Cuba, este país vio completamente las 5 horas y media que duró esas intervenciones, y eso fue una demostración de que había un interés por dialogar entre el gobierno y la oposición venezolana representando la Unidad Democrática. Así que, le repito, el hecho de que la Mesa de la Unidad haya decidido congelar el diálogo obedece a la falta de respuesta, de resultados a las exigencias que hicimos el 10 de abril, que todo el mundo las vio, los representantes de UNASUR y el Vaticano son testigos de esas exigencias que hicimos ahí.
¿Cuál es la situación en estos momentos en el país, partiendo de las realidades, no de las promesas que hace el gobierno?
No, bueno, la situación del país evidentemente es muy crítica, tenemos serios problemas económicos, hay un gran desabastecimiento en el país, lo más grave es, y como ejemplo tenemos que en el mes de mayo, de mayo la inflación fue de 5.7%, Eso pues desdice mucho de lo que son las políticas económicas del país. No hay una fluidez del tema de las divisas que pudieran de alguna manera pues generar que pueda haber en el país abastecimiento o que intercambios comerciales y económicos con otros países, pues eso está todo suspendido. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de las líneas aéreas, pues no hay vuelos, se están suspendiendo los vuelos, se están suspendiendo los vuelos aéreos, los pasajes aéreos, porque el costo pues de lo que está utilizando el gobierno, un dólar que para unas medidas sociales tiene un costo de 6.50 y para el resto de las situaciones económicas del país se maneja un dólar a 50 bolívares por dólar. Entonces realmente la situación que hay en el país es grave, el desabastecimiento en repuestos para vehículos, en insumos para el hogar, el tema de los alimentos es grave, la situación se está tornando cada día más grave y se está hablando inclusive los economistas, los expertos en esa materia hablan de no solamente de una hiperinflación sino de una recesión económica que vamos a tener los venezolanos que sortear a partir de meses, semanas, pues.
La situación de los presos políticos, específicamente Leopoldo López y el caso de Iván Simonovic, ¿qué es lo que significa en este escenario político?
Bueno, Iván Simonovic sobre todo era una bandera de lucha que presentó la oposición al gobierno para que se sensibilizara no solamente la parte política, lo que ha significado Iván Simonovic para la oposición, sino que bueno, eso quedó evidenciado que el gobierno no tiene ningún interés y es lamentable que no hayan liberado o aplicado una medida humanitaria a Iván Simonovic. El caso de Leopoldo López, para nosotros, pues en primer lugar el manejo que se ha hecho de la criminalización de la protesta e inclusive del pensamiento, bueno, queda demostrado en la detención irregular que se hace con Leopoldo López, un juicio también amañado, que no tiene ni pie ni cabeza, que se ve pues que los operadores judiciales del Estado operan bajo las instrucciones del gobierno y mantienen a Leopoldo López preso con argumentos que son risibles o ilegales e inconstitucionales. Así que Leopoldo pasó a ser un instrumento del gobierno para en algún momento que consideren ellos importante liberarlo y producir entonces divisiones en la oposición. Así que nosotros estamos preparándonos para todo eso. Hay un sector de la oposición que insiste en salidas que si bien es cierto están en la Constitución, no son las que políticamente deben ser aplicadas porque no se corresponden con la realidad del país. Así que nosotros creemos que hay que hacer política con seriedad, no hay que hacer política, no es solamente sentir la política, porque cuando usted está en la calle y camina, usted siente la política económica, la política social, pero la política tiene que hacerse con experiencia, con conocimiento de lo que está sucediendo y sin ningún tipo de posiciones viscerales o hormonales que te hagan obnubilarte frente a realidades que hay en el país que no pueden ser vistas cuando tienes problemas personales en lugar de pensar en los problemas colectivos.
¿Por tanto, este régimen cree usted que tendría algún interés en el diálogo o en hacer algún tipo de concesión?
Bueno, por el momento el régimen no ha demostrado hasta ahora, después que nosotros suspendimos el diálogo, no ha demostrado ninguna intención de continuar en él. Y todo lo contrario, lo ha ido bombardeando o minando, sobre todo Nicolás Maduro, quien ha dicho que no van a soltar a los estudiantes, que no van a soltar los presos políticos, que no van a liberar a Simonovic. Entonces, bueno, mire, eso eran parte de nuestras exigencias y ellos pues simplemente las han obviado. Ahora, hay también que analizar el porqué de esas situaciones. Bueno, ellos tienen problemas internos en el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene problemas internos, están ahorita en un trance de elecciones que obliga al presidente por una parte, a Diosdado Cabello por otro lado y a otros sectores que tienen injerencia en el movimiento interno del partido a asumir posiciones para que sus seguidores pues no sientan debilidades o no o, o sientan que ellos siguen siendo pues los herederos de un modelo que todos sabemos pues que obedece a situaciones a posiciones crematísticas y a posiciones de intereses y no a posiciones a lo mejor ideológicas o sociales que nosotros tenemos que garantizar, o sea, o que ellos tienen que garantizar.
El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, ha declarado que el diálogo está congelado desde el 12 de mayo, aclarando que la decisión sobre Leopoldo López y los estudiantes no ayuda a descongelar ese diálogo, como está reclamando el país. Enfatizó Aveledo que la MUD, Mesa de Unidad Democrática, siempre apostará al diálogo. Y dijo, el gobierno no nos va a quebrar la voluntad de construir una convivencia basada en el respeto, la fraternidad y el diálogo. Por su parte, el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, dijo que el diálogo es lo que reclama la mayoría. Es preferible el diálogo a una guerra civil, anotó. Por su parte, el diputado Andrés Velázquez de Causa R dijo que para ir a la mesa de diálogo, además de liberar a los estudiantes y suspender las medidas, el gobierno debe retractarse de afirmar que la oposición busca cargos en este proceso. El diputado Juan José Molina aclaró que buscar representación imparcial y profesional en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Supremo de Justicia vale a buscar cargos. ¿Quién va a querer trabajar en un gobierno con 30% de aceptación? Que queramos proponer miembros para el Consejo Nacional Electoral no es ir a buscar cargos, es buscar equilibrio en los poderes como debe ocurrir en la democracia. Estas situaciones, como el tema de Leopoldo López, hace que nosotros, esto es, los integrantes de la Mesa de Unidad Democrática, al igual que la no respuesta en el caso Simonovic y la Comisión de la Verdad, mantengamos paralizado y congelado el diálogo. Estas son las declaraciones de Juan José Molina que recogen las de los integrantes de la Mesa de Unidad Democrática. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñolis, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.